Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Te contábamos a las 5 de la tarde que ha habido acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial para renovar el Tribunal Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial tenía que elegir a dos magistrados para el Tribunal Constitucional, pero no había habido acuerdo entre el bloque progresista y el bloque conservador hasta hace unos minutos. Bueno, pues ya hay acuerdo y además acuerdo por unanimidad. El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, y la expresidenta de la Sala Cuarta del Alto Tribunal, María Luisa Segoviano, son los dos nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional, a la espera de que el propio Tribunal Constitucional certifique su idoneidad. Es, como te digo, una decisión que se ha aprobado por unanimidad. El catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Vidal, que ha estado con nosotros aquí en la tarde de COPE, ha señalado que este nombramiento es una gran noticia para el Poder Judicial.
Por fin algo funciona y además me parece muy buena noticia que se haya hecho por unanimidad, porque de esta manera se salva el problema de la mayoría cualificada y se salva además de un modo en el que los representantes del Consejo del Poder Judicial dan por fin una imagen de unidad, que ya hacía falta que algún órgano en este país diera esta imagen, ¿no?, de coherencia y de unidad.
También hemos hablado en la tarde de COPE con Teresa García Villanueva, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Ha asegurado que la unidad mostrada por el Consejo General del Poder Judicial puede suponer una nueva etapa para el Constitucional.
Esperemos que así sea y que realmente esto sea el primer paso y que efectivamente se empiece a nombrar o a designar a miembros para distintos cargos judiciales apelando a criterios de mérito y capacidad, ¿no?, y al currículum que tienen y la trayectoria profesional que han venido desempeñando en los últimos años.
Buena noticia, por tanto. Ahora la pregunta es, ¿Sánchez va a seguir con su proyecto de ley para modificar las mayorías del Consejo General del Poder Judicial? ¿Para modificar el funcionamiento del Tribunal Constitucional? Ahora no hace falta, porque hasta dentro de 9 años no hay que tomar una decisión. Veremos lo que hace Sánchez. Por fin los vocales se han puesto de acuerdo, a ver si alguien más en la vida política empieza a respetar las instituciones. ¿Te acuerdas de cuando Sánchez decía que no se iba a reformar la sedición?
Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España.
Bueno, pues decía Sánchez que había un delito claro de rebelión y sedición. Luego, ¿Sánchez qué hizo? Pues eliminar el delito de sedición y la malversación en el Código Penal, bajarla de castigo.
Vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición. El delito de sedición nos viene de 200 años atrás, cuando en España se producían alzamientos militares.
Sánchez lo mismo te dice que son culpables por sedición, que lo mismo te dice que la sedición no tiene sentido, que lo mismo te dice que la malversación no cambia, pero que luego te dice que hay que cambiarla.
El debate del indulto es que no está encima de la mesa, ni porque el gobierno lo ha planteado, ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual...
Que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados...
Tampoco iba a haber indultos y hubo indultos. Hoy le han preguntado qué va a pasar con el referéndum de autodeterminación que está pidiendo Pere Aragonés.
Esto no cabe en la Constitución española, como no cabe en ninguna otra Constitución. Podrán reclamar lo que quieran, pero desde luego no se va a producir.
Bueno, esperemos, lo que pasa que es mucho esperar, que no se produzca ese referéndum. Sánchez ha comparecido para presentar sus nuevas medidas económicas, la más importante, la bajada a cero del IVA de los productos de alimentación básicos y la bajada al 15% de otros alimentos como la pasta y el aceite.
Rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
Bueno, pues eso que ha hecho el presidente del gobierno hoy tiene mucho que ver con lo que le proponía Feijóo hace 4 meses.
La propuesta de rebajar el IVA de los productos básicos de alimentación del 10% de IVA al 4% de IVA. La carne...
Bueno, pues le hemos preguntado a nuestro economista de cabecera, Díaz de Vez, qué le parecía esta bajada del IVA, y le parece una buena medida.
Esto se va a notar, porque esto va directo al precio de los ciertos productos. Por lo menos esto, en cada vez que vas a la compra, cada vez que vas a comprar y compras alimentos básicos de primera necesidad, pues esto es directo, un importe que se te reduce en tu ticket de la compra.
Bueno, pues vamos a anotarlo en la cesta de la compra. Otras medidas, también esta, son claramente electoralistas. Otras medidas como el cheque de 200 euros que va a entregar Sánchez, el gobierno de Sánchez, el Estado, a las personas con menos ingresos. Evidentemente, medidas electoralistas, pero claro, algo tendrá que hacer la oposición. Hoy el PP ha filtrado la información de una encuesta que ha hecho CAT3, están muy contentos en el PP porque suman 182 escaños con Vox, podrían gobernar con Vox, pero si se mira la letra pequeña de la encuesta, lo que se ve claramente es que el Partido Popular ha perdido 2 puntos en intención de voto desde que llegó Feijóo al liderazgo, o sea, en julio. Estaba 2 puntos por encima de lo que está ahora. Vuelve la Liga este jueves y el Barça quiere cerrar el año manteniendo el liderato. Cristina Bejarano.
Sí, los de Xavi van a despedir este 2022 el sábado, el día de Nochevieja, a las 2 de la tarde en el derbi catalán ante el Español. Hoy se entrenaban los blaugranas con casi toda la plantilla al completo. Víctor Navarro.
Solo falta por incorporarse Jules Koundé, lo hará mañana después de unas vacaciones postmundial, donde ha disfrutado de Estados Unidos acompañado del madridista Tchouaméni. Ayer su compatriota Ousmane Dembélé ya estuvo en la sesión vespertina de Xavi Hernández, el técnico que tendrá a todos los disponibles, y de hecho el único que ocupa la enfermería, Ronald Araujo, recibirá la alta médica el viernes, casi 100 días después de lesionarse.
Antes, el jueves, saltará a escena el Atlético de Madrid ante el Elche en el Metropolitano a las 9:30, a la espera de que se aclare su futuro. Joao Félix ha estado ensayando hoy con el que parece que va a ser el posible 11 de Simeone, formando pareja de ataque con Griezmann. El viernes, turno para el Real Madrid ante el Valladolid en Pucela, también a las 9:30. Faltan por volver de las vacaciones los franceses Tchouaméni y Camavinga, y el croata Modric, que no estará ante los de Pacheta. Y por último, en baloncesto, en la Liga CB, a las 9:00 p.m. tenemos un Bilbao Básquet Real Madrid.
Y ahora tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Empiezan a bajar los termómetros en este día bastante soleado, aunque frío a la vez. 11 grados tenemos ahora en la capital y la previsión para mañana es similar a la de hoy, con brumas matinales y temperaturas bajas, las mínimas sobre los 5 grados y las máximas en los 13. En cuanto al tráfico, algo más complicado ahora en los accesos, retenciones en la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón, a 4 Pinto y a 6 en Majadahonda, Las Rozas y El Plantío, de salida a 3 Rivas y a 5 Alcorcón, y lo peor de la M40, coslada hacia la 3. El polígono industrial Marconi se une a otros barrios de la capital con videovigilancia. Son 24 dispositivos de alta resolución, supervisados exclusivamente por la Policía Municipal. Además, se han incluido en esa zona de Villaverde 11 señales en las que se informa a vecinos y transeúntes de que hay cámaras de seguridad en la zona. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te voy a pedir un ejercicio de memoria. ¿Te acuerdas de aquellos días en los que por primera vez, después de estar encerrados unas semanas en casa, hace ya casi 3 años, pudimos salir a dar un primer paseo por las famosas franjas horarias? Después la vida fue volviendo a una cierta normalidad. Bueno, pues esa es la fase en la que están en este momento en China. Hasta hace pocos días el gobierno chino estaba llevando a cabo una política de COVID cero. Bueno, seguía habiendo aislamiento, seguía habiendo encerronas en casa, y de pronto, quizá por las protestas que se habían producido, quizás por el problema económico, el gobierno chino ha decidido cambiar de estrategia y ya no sigue con la política cero. Las estadísticas chinas nunca son fiables, siempre están llenas de embustes. El último parte oficial publicado ayer decía que había 4.128 infecciones y que no había ningún muerto. Sabemos que son noticias falsas porque, bueno, hay otras fuentes, como la compañía británica del sector sanitario Airfinity, que dice que, bueno, hay 5.000 muertos por semana en China desde que se ha cambiado la política de COVID cero. Hemos estado precisamente hablando en la tarde de COPE sobre la situación que se está viviendo en China con Xiani Pérez Chen, experta en Asia Oriental, que está en Taiwán, y nos decía esto sobre la desinformación.
El giro este que ha dado el gobierno chino de sobre la política cero con el COVID, pues está siendo un poco improvisada, que no sabemos muy bien cómo se está implementando, qué medidas son exactamente.
Bueno, pues no sabemos prácticamente nada de lo que está pasando. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
¿Qué puede estar pasando en China? ¿Por qué 3 años después China está como está? ¿Qué pasa? ¿Que no están vacunados? ¿Que la vacuna china no funciona? ¿Qué podemos decir a ciencia cierta? Porque, claro, hablar de China y de lo que está pasando en China es muy complicado.
Es muy complicado, sin duda.
Desde el punto científico, desde el punto de vista científico, ¿qué sabemos?
No sabemos realmente lo que está ocurriendo dentro, como bien decir, los datos son muy difusos y no hay ninguna transparencia, pero sí hay algunas sospechas. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud, que había previsto que quizás a lo largo de 2023 se pudiera declarar el fin de la emergencia global por la pandemia, se podía decir que en algún momento del año que viene daría por terminada la pandemia, está tan preocupada por lo que está ocurriendo en China que es posible que tenga que postergar esta decisión. Es decir, que esa buena noticia de 2023 se tenga que producir más adelante, porque es muy probable que los datos chinos nos den algún susto en el corto plazo. Hay datos que son verdaderamente brutales. Algunas organizaciones dicen que en lo que llevamos de mes de diciembre puede que haya habido 250 millones de contagiados.
En 250
China.
Millones de contagios.
Sí, sí, sí.
Claro, estamos hablando de China.
Pero sí, claro, es una población de 1.500 millones, pero claro. Pero 250 millones de contagiados supone casi pues que uno de cada 10 personas del planeta se habrán contagiado al final de esta ola en China, solo. Fíjate. En China, que es ya, tremendo.
¿Y eso puede tener alguna consecuencia para la evolución del virus? ¿Quiere decir que claro, haya 250 millones más de contagios?
Esto es lo que más preocupa, porque todos sabemos que cuanta más gente esté contagiada, mayor es la probabilidad de que haya una mutación. Esto no quiere decir que la mutación tenga que ser a peor siempre. Hay muchas mutaciones que generan un virus más débil o menos contagioso. Pero también hay un mayor riesgo, tenemos más boletos de la lotería para que llegue una mutación más grave. No se sabe lo que ha pasado. Se supone quizás dos cosas que hayan podido pasar. Una, tú lo decías, que no toda la población china se ha vacunado. De hecho, en mayores de 65 años, la tasa de vacunación es muy pequeña en China. Que la vacuna china sea mucho peor en eficacia que las vacunas de ARN mensajero que se ha puesto en otros países, como España, por ejemplo, y que ahora esté decayendo su inmunidad, o que la política exhaustiva de COVID cero haya hecho que esa inmunidad natural, recordarás ese palabra de inmunidad de rebaño que se decía al principio, no se haya producido en China, se haya producido en China, y por lo tanto pues haya una inmunidad mucho menor en la población china que en el resto del planeta. La consecuencia es que están muy preocupadas todas las autoridades del mundo porque el aumento de casos allí, en China, está siendo lo nunca visto.
Bueno, pues te acuerdas cuando se decía que China era el modelo para combatir el virus, que su política era estupenda. Pues fíjate, 3 años después, ¿cuántos has dicho? 250 millones de contagiados.
Sí, sí.
Madre mía, cuesta trabajo.
Esto es,
bueno, es como si toda la Unión Europea estuviese, casi toda la Unión Europea estuviese contagiada.
Correcto. China no ha sido modelo de nada en este coronavirus ni en otras cosas, pero sí es verdad que en todo el proceso de coronavirus, ni en la contención, ni en la información al principio, ni en la vacunación, nunca ha servido de modelo.
Jorge, hoy el gobierno ha eliminado la ayuda de 20 céntimos que tenía la gasolina, el gasoil. No sé si esto va a significar, como otra vez vamos a notar una subida del precio. Bueno, más que una subida del precio, lo que vamos a notar es que no hay esa ayuda. No sé si cambiaremos algo nuestros hábitos, pero esto nos sirve para preguntarnos qué importancia tiene para el planeta el uso que hacemos del automóvil. Si te parece, Jorge, voy a saludar a Xavier Querol, que es investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. Buenas tardes, Xavier.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Xavier, ¿tenemos algún dato si la subida del precio de los carburantes ha provocado menos contaminación en España, menos uso del automóvil, o eso no hay datos estadísticos que lo reflejan?
Bueno, hay datos estadísticos, sobre todo en las épocas de crisis, porque el precio, digamos, del combustible puede subir o bien mantenerse constante y la población tener menos ingresos porque hay una crisis, ¿no? Y entonces el resultado final es el mismo. Y sí que es verdad que de media en España, hacia el 2012, en plena crisis, pues el tráfico urbano se redujo entre un 7 y un 10% en la mayor parte de las capitales españolas. Después, a partir del 2014, con la bonanza económica, volvió a subir. Y entonces, efectivamente, cuando sube el precio del combustible o cuando tenemos crisis y los ingresos se reducen, pues hay un menor uso del vehículo privado dentro de las ciudades.
Lo que no sabemos, Xavier, es si esto se produce de una manera muy repentina o a muy largo plazo. Hay algunas teorías, me imagino que conocerás bien, que dicen que efectivamente la famosa elasticidad del precio de los combustibles, es decir, cómo repercute que suba el precio en que se deje de utilizar combustible, es muy a largo plazo. Y por lo tanto el efecto que nos interesa sobre el medio ambiente es dentro de muchísimos años, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que iba a decir. Digo que todo esto son vistas cortoplacistas, ¿no? Y lo que tenemos que ver es el largo plazo. Vamos a ver, hay una cosa y es el precio del combustible para el profesional, ¿no? Que obviamente, pues ahí contra más caro sea, pues más problemas tiene los profesionales del transporte. Pero la visión que tenemos que ver del vehículo privado y sobre todo del vehículo privado en el uso urbano, pues es que a la larga tenemos que reducir el número de vehículos. Tenemos la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de hace una semana, en donde pues ha dictado sentencia en contra de Madrid y Barcelona, porque desde el año 2010 hasta el 2019, pero no solo el 2019, sino porque la denuncia fue el 2019. Si lo miramos, hasta el 2022, excluyendo el 20 y el 21 por el confinamiento, pues se incumplieron los valores de protección a la salud humana en óxidos de nitrógeno. O sea, 12 años incumpliendo la legislación. Y no hay otra solución que reducir el número de vehículos. Y además acompañarlo con una electrificación de la flota, pero no solo electrificación, sino reducción en el número de vehículos urbanos, sin ir en contra para nada del vehículo, que probablemente es uno de los inventos después de algunos de la medicina que son los mejores que ha hecho el hombre, ¿no?
Pero dentro de la
ciudad, el transporte público.
Ya, Xavier, dentro de los factores más contaminantes o que más afectan al cambio climático de nuestro día a día, ¿en qué lugar está el uso privado del vehículo? O sea, te digo, por ejemplo,
el transporte en superficie. Sí, está en un 16% del dióxido de carbono que se emite. Un 16%. Ya. Por ejemplo, los aviones son un 2%.
Ya.
¿Vale? Un 16%.
Ya. Y, por ejemplo, el consumo de textil, este loco que tenemos de comprar y comprar ropa, ¿eso qué significa?
Bueno, también es importante, pero es menor en cuanto a emisiones de CO2 que el transporte. Pero tenemos que distinguir en contaminación atmosférica dos grandes campos, ¿no? Uno, el calentamiento climático. Y aquí sí que dependemos de China, de la India, de Estados Unidos, etcétera. Pero el otro es la calidad del aire, que es los gases que se emiten en Madrid y que afectan a la población de los madrileños. Y en Europa, el año 2019, se atribuyen 307.000 muertes prematuras anuales a las partículas en suspensión, ¿no? El óxido de nitrógeno, 40.000. Y eso, en el óxido de nitrógeno, el 60% del óxido de nitrógeno que respira un madrileño se debe al tráfico rodado. El 60%.
Es tremendo, Xavier. Este es un espacio de ciencia, y tú, un científico, que además experto en energía. Cuando hablamos de que la solución es retirar, bueno, o disminuir el uso del vehículo, parece, y esto es mi opinión personal, que estamos tirando un poco la toalla y estamos dando por perdida la batalla por conseguir combustibles que no sean tan contaminantes, catalizadores, que puedan evitar la emisión de estas partículas. Eso, no podemos evolucionar por ese terreno, y la industria del automóvil siempre ha sido muy innovadora, ha sido de las más innovadoras, siempre ha sido muy segura. Quizá deberíamos ir por ahí también, ¿no?, en vez de demonizar el vehículo.
No lo demonizamos, pero dentro de la ciudad, ¿verdad que no se utiliza, no se deja utilizar carbón? Y no se deja quemar madera reciclada, pues porque cuando tenemos una densidad elevada, en Chamberí hay 33.000 habitantes por kilómetro cuadrado, en el Eixample en Barcelona otros 33.000. Entonces, todo eso lleva restaurantes, supermercados, compras por internet, y entonces ahí tenemos que ser muy pulcros en la movilidad, y la manera más pulcra de moverse es en el transporte público. Entonces, las ciudades, esto ya no es ciencia ficción ni es lo que será el futuro. Es que tenemos ya, por ejemplo, Milán, que tiene zona de bajas emisiones y peaje urbano desde el 2015. Ginebra, Zúrich, que prácticamente en el centro de la ciudad acceden solo la gente que va a los hoteles o que tiene que utilizar el coche, por lo que sea, pero la mayoría en transporte público. Y yo creo que va por ahí. Otra cosa es que, además de eso, cuando nos desplacemos entre ciudades, pues efectivamente yo creo que la industria ahora, el vehículo eléctrico, está despegando de verdad. Y el hidrógeno, veremos, pero yo creo que la movilidad limpia, sobre todo, tiene que ser el uso del transporte público.
Xavier, una última cuestión. Decías antes, hay una relación entre aquellas ciudades donde hay más contaminación por el uso del vehículo privado y, bueno, problemas de salud. ¿Qué provoca en la salud que no haya un aire limpio? ¿Cuáles son las consecuencias? Supongo que tienen que ver con el sistema respiratorio, pero ¿por qué hay una relación directa entre la mala calidad del aire y la mala salud?
Efectivamente. Mire, si tenemos, para dar una idea, un campo de fútbol es el tamaño de un grano de polen, que para nosotros ya es pequeño. Pues las partículas del diésel antiguo me refiero a vehículos diésel del 2012, por ejemplo, pues es la pelota comparado con el grano de polen, que sería el campo de fútbol. Entonces, el tamaño de estas partículas son tan finas, las llamamos ultrafinas, son 40 nanómetros de mediana de tamaño, cuando un polen tiene alrededor de 15.000 nanómetros. Estas partículas llegan al alveolo pulmonar y, en una proporción importante, translocan, atraviesan el pulmón y se intercambian como gases y llegan al torrente sanguíneo. Y entonces, sobre todo, lo que nos dice la OMS en el último informe de las causas de la carga de mortalidad en el mundo, nos dice que sobre todo el 60% de la mortalidad, de esos 307.000 muertes prematuras al año de la Europa de los 28, se produce por causas cardiovasculares y cerebrovasculares.
Ah, o sea que no solo respiratorio.
Llegan al torrente sanguíneo. No ya. Solo, no es la primera causa. La respiratoria también, a lo mejor será un 30%, pero el 60% son cardiovasculares y cerebrovasculares.
Bueno, pues o sea, hay que tener cuidadito con el aire sucio en las ciudades, no solo por lo que supone del cambio climático, sino por lo que supone para la salud de sus habitantes. Xavier Querol, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, un placer.
Jorge, lo que te he visto es muy optimista con el desarrollo de soluciones para que no haya que abandonar el coche por sustitución de la gasolina por otros elementos.
Sí.
Claro, no sé por qué eres tan optimista, ya nos gustaría, pero hay fundamentos científicos, sí, bueno, para tener esta esperanza.
La ciencia ya ha puesto soluciones encima de la mesa, y la industria del automóvil, lo decíamos antes, es de las más innovadoras en prácticamente todo, ¿no? Siempre ha ajustado las innovaciones tecnológicas a la producción de automóviles pues más seguros, autónomos, cada vez menos contaminantes. Un coche de gasolina hoy contamina una ínfima cantidad de lo que contaminaba en los años 60. Pero ahí está la opción del hidrógeno, lo ha dicho el profesor Querol, que está todavía lejos de producirse a gran escala, pero que podría ser muy viable en los próximos años. La electrificación ya existe. De hecho, el primer coche que se inventó en la historia era eléctrico. Hace falta también un esfuerzo de las autoridades. Hace falta una legislación que favorezca el desarrollo de estas innovaciones. Hace falta que las autoridades pongan de verdad electrolineras, cargadores suficientes y una red estable. La solución está. Y está encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Pero no parece que tengamos todavía el tejido, quizás social o administrativo o industrial, suficiente para que los coches sean verdaderamente no una fuente de contaminación, sino una fuente de satisfacción, que es lo que todos creemos, ¿no?
Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Bueno, nos das esperanzas de que haya sustitución y nos dejas, eso sí, un poquito preocupados con lo del tema del COVID en China. 250 millones de personas contagiadas con el COVID y esa falta de transparencia del régimen chino, que es siempre inquietante. Gracias.
Hay que estar muy atento a eso. Pasa buena tarde. Hasta otra.
Gracias. Y ahora un interesante mensaje de Línea Directa.
Por supuesto, Fernando, porque si te vas a Línea Directa tendrás tu seguro de moto desde, ojo, 73 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Y Forna se nos queda por aquí porque es la que está recogiendo vuestros mensajes. Hoy es el bicentenario del nacimiento de Pasteur. O sea, el hombre que identificó a los microbios, el hombre que hizo posible el desarrollo de los antibióticos. Bueno, un buen pretexto para que nos cuentes qué beneficio te han dado a ti los antibióticos, aquella infección que cogiste y que no la soltabas, te hiciste un rasguño, aquello fue a más, 40 de fiebre, este resfriado, vaya otoño y vaya invierno que llevamos. Fornas ha estado resfriada, no sé, 2 meses seguidos. Y ahora está ronca precisamente por eso.
Justamente.
Bueno, y luego están los malos enfermos que tienen un resfriado y parece que está la cosa yéndose, se convierte en una tragedia. Bueno, ¿qué nos están contando los oyentes sobre esta cuestión?
Pues mira, Fernando, esta expresión no la conocía, pero la verdad que me representa.
Hola, gente, pues yo tengo una mala salud de hierro y pese a que no soy nada hipocondríaca, me lo pillo todo. De las veces que más malita he estado, pues con un cólico nefrítico, con una gripe, no sé, siempre así todo, cositas muy sencillas. Y soy muy buena enferma, me dejo mimar, no me quejo, la vida me da, porque ya os digo, como no salgo de una y ya estoy en otra, en fin, que siempre estoy mala.
Sí, pero es que yo creo que no se aprende eso de ser buena enferma, ¿eh? O sea,
buen enfermo. Verdad, pero es que tú y yo somos del equipo de los malos enfermos, entonces ¿qué vamos a decir, Fernando?
No, pero no se corrige uno, no se educa, o sea, no cambia con el tiempo. Soy un poco escéptico sobre la capacidad de cambiar en esta cuestión. Enfermos que tienen muchas recaídas, que se convierten en buenos enfermos. ¿Y qué más hay por ahí?
Pues mira, hago un llamamiento para que esta oyente nuestra reciba un poco de atención, la pobre.
Hola, gente, yo nunca tengo fiebre. Tuve fiebre en diciembre del 80, volví a tener fiebre el 15 de marzo de 2002 y no he vuelto a tener fiebre. De hecho, nadie me hace caso porque me encuentre mal, como no tengo fiebre, pues aquí decir, hombre, no será tanto.
Nadie le hace caso.
Pero además, fíjate lo bien que recuerda las fechas de cuando tuvo fiebre. Bueno, pues este es el asunto. Mándanos tus mensajes, 607-150602. Y como tenemos aquí a Jorge todavía, que no se ha marchado, Jorge, estamos hablando de Pasteur. Sí. Recuérdanos lo mucho que hizo Pasteur por la ciencia.
Bueno, nos abría el mundo de lo más pequeño. En este caso, de lo más pequeño eran los microbios que, bueno, todavía en la época de Pasteur no estaba muy claro que muchas de las enfermedades que hoy son tan fáciles de curar como tomando un antibiótico, estuviesen producidos por microorganismos. El conocimiento del microorganismo y la forma en la que nos afectaba la salud revolucionó el mundo de la sanidad. En un mundo en el que hacía poquitas décadas, los médicos todavía no se lavaban las manos después de atender una autopsia, por ejemplo, y pasar a operar, no se lavaban las manos, no pensaban que hubiese una contaminación.
O sea, se llevaban todos los miasmas de un lado para otro.
Tal cual, porque no se pensaba que existiese una relación directa entre los microorganismos y la enfermedad. El conocimiento, entre otros, de Pasteur ayudó a que esa relación directa no solamente se conociese, sino que empezásemos a detenerla y muchas enfermedades que eran mortales de necesidad se hayan convertido en pequeñas molestias muy pasajeras.
Fíjate lo que le debemos a Pasteur. Gracias, Jorge.
Buenas tardes.
607-150602. Ahí queremos escuchar tus historias. Tus historias buenas, gracias a los descubrimientos de Pasteur, y tus historias malas. Por mucho que has tomado antibiótico o has tomado otras cosas, pues no has quitado de encima ese constipado que este otoño-invierno es siendo muy pesado.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como unas zapatillas de Running Red Pegasus Trail 4 de Nike que costaban 129,95 euros por solo 77,95. Feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo.
Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate Rosa de la Reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate Rosa de la Reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta Navidad, estés donde estés, compra en Día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en Día.es. Día, cada día más cerca.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ladies and gentlemen, nominated tonight.
Bueno, pues señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a la entrega de premios Arevalillo a las mejores series del año. ¿Lo estoy diciendo bien?
Perfectamente, Fernando.
Javier García Arevalillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Llegan los siempre esperados premios a las mejores series del año porque no podemos despedir el año sin hacer un buen repaso de lo mejor que aún podemos ver en este año que acaba en unos días.
Bueno, pues hay un género que ahora está además bastante de moda, que es el de las miniseries, que son series cortitas, que podrían ser pelis largas, y que, bueno, afortunadamente acaban después de pocos capítulos. Estas son las que me gustan a mí, porque eso puedo verlas.
Eso, o sea, es, o sea, que un par de tardes las has visto, se acaba la serie, no hay que esperar un año a la siguiente, ya está, se ha acabado la historia. Para este año he dudado entre dos.
Espera, que sí, pero voy a abrir el sobre, o no lo abro, ¿o qué hago?
No, yo creo que podemos ir directamente, porque hay unas cuantas.
Directamente, venga. The winner is...
Bueno, he estado entre The English, que la he visto recientemente, y la que finalmente he escogido, que para mí es una de las series que más me ha gustado de los últimos años, The Bear.
Hola. Hola. 11 kilos.
¿11? No, he pedido 90.
Has pagado 11. Háblalo con Lu.
Ya. Sí. No, Luan. Muy, muy amable por tu parte. Sí. No. Te agradecemos que sigáis sirviéndonos. Sí, escucha, yo... intento hacerme con este sitio. Ver cómo lo...
Para los que no hemos visto a esta ganadora del el trofeo miniserie, el Arevalillo miniserie, cuéntanos de qué va.
Bueno, es un chef bastante famoso que ha estado en alguna de las mejores cocinas de Estados Unidos, que hereda de su hermano un restaurante de carrete, vamos, un restaurante de barrio que sirve en bocadillos, muy simplote en cierto sentido, y que él pues quiere, digamos, reflotarlo como buenamente puede, ¿no? transmite tanto en cada escena, en cada diálogo, la trepidación propia del restaurante, y además tiene tales dosis de humanidad que, vamos, para mí es incontestable. Quien no la haya visto, de verdad, está tardando, porque es de lo mejor del año, con diferencia. Tiene un montaje de maravilla, tiene unas escenas, digamos, unos enfoques, y de nuevo, cada diálogo, incluso tiene una de las escenas cómicas en las que más me he reído en los últimos años, y eso que es una serie más...
¿Se puede contar serie o no? ¿Haces spoilers?
No, es que la escena es mejor que te sorprenda.
Vale, no la cuentes, no la cuentes. Pero vamos con el segundo Arevalillo, dedicado, sí, al futuro chungo, o sea, a la distopía, mejor distopía. ¿Cuál es la mejor distopía?
Es que es uno de los mejores, de los géneros más fecundos. Para mí, a ver, debo decir que he disfrutado muchísimo Severance, Separación, este año, pero mi corazón me lleva a una de las primeras producciones que nos dio este año, que sigue siendo mi favorita en este género, Station Eleven.
¿Sabes lo de la gripe?
¿Cuál es ADS?
Europa, sobre todo. Mira, hoy no debería estar trabajando, pero me llamaron de urgencias hace una hora. Nunca habíamos visto una gripe igual. Es un puto caos.
Sí, no sé, pinta bastante mal.
Iván, ya es tarde para huir. Tienes que irte con Frank. No te creas lo que digan en las noticias. La gente ha estado en contacto con el virus y va por ahí sin saberlo.
Bueno, o sea, una situación que conocemos bien, ¿o no?
Efectivamente, tremendamente perturbadora en su inicio por la cercanía con la pandemia. Hasta podríamos trazar paralelismos con China, porque, como hemos contado hace un momento. En esta serie asistimos en el primer capítulo a una infección que mata al 99% de la humanidad. Podríamos esperar una producción del estilo La Carretera o The Walking Dead sin zombies, pero lo que nos entregan es una maravilla sobre la redención a través de la belleza, sobre cómo sobrevivir no es suficiente y sobre el papel protagonista del arte en la constitución de nuestra humanidad. Es de las mejores sorpresas que me ha deparado este año y no dejo de recomendarla pese a la dureza del planteamiento. El giro que da alrededor del episodio 6 y 7 es, vamos,
no
para mí
más,
es historia de la
más
televisión.
No digas más. Ahora toca el turno a la de Valillo de fantasía.
Sí.
The winner is...
Aquí he decidido juntar las categorías de fantasía y ciencia ficción. El año pasado se lo di a Foundation, una verdadera, sí, maravilla. Y este año la competencia ha estado por debajo de lo esperado. En un año en el que hemos tenido alguna de las series más esperadas de los últimos tiempos, precisamente en este género, he decidido optar por la polémica. Se lo doy a Los Anillos de Poder.
Mi hermano dio su vida persiguiendo al enemigo. Su tarea ahora es mía. Os pido que luchéis a mi lado.
Algún día este será tu reino.
No escojas el camino del miedo, sino el de la fe.
A ver, pues sí, has optado claramente por la polémica, sí, porque había una gran expectativa con esta serie. Se emitió el primer capítulo y hubo una discusión entre, sí, los tolkienianos o tolkienianos, no sé, sí, cómo hay que decirlo.
Tolkienianos,
porque unos decían que era fiel a otras obras de Tolkien que no eran Los Anillos, otros, uh-huh, decían que no, y luego empezó a decaer, me da la sensación, que
hasta
empezó
el
a decaer
6. Hasta el episodio
interés.
6. A ver, antes de ser dilapidado por las críticas, les pongo mis argumentos. Efectivamente, no es una serie perfecta. En esta primera temporada, a ver, hay cosas que mejorar de cara a las siguientes 4 temporadas que nos esperan. Pero entre Los Anillos y Los Dragones, que era la alternativa, La Casa del Dragón, me inclino por la serie con más luz, con personajes que con sus defectos más he disfrutado. Sé que a muchos les han fascinado los Daemon, Aemon Targaryen, el resto de maquiavelos de la saga de George Martin, pero en Los Anillos se sigue respirando ese espíritu de Tolkien, del amor.
Lo que pasa que ya sabes tú que ha sido muy criticada por la velocidad, por ejemplo.
Exacto, le falta ritmo, también es el tipo de... Es el tipo de desarrollo que espero en una primera temporada, insisto, de otras 4 que nos esperan. Para mí, oye, rescato algunas escenas maravillosas como la del canto de los hobbits, como todo el capítulo 6 y el desenlace final. A mí hay cosas que sigo rescatando y sobre todo ese espíritu tolkieniano, como decías, que pese a las críticas de algunos, digamos, cafeteros, yo respiro claramente ese espíritu tolkieniano en lo que han querido hacer, en alguna de los mensajes principales de la forma de reproducir el mundo de Tolkien, alguno de los personajes clave, de, vamos, que veremos su desarrollo en las próximas temporadas. Yo la rescato y espero con ganas en 2024 la segunda temporada.
Bueno, esta decisión no tiene nada que ver con la dirección de este programa. Este programa es una responsabilidad de nuestro colaborador.
Oye, no, digo porque, en última porque instancia, es que, estos son mis premios. O sea, es algo totalmente subjetivo, ¿no?
No, porque es que no he visto polémicas este año más intensas que las que ha generado esta serie. Yo he de decir que vi algunos capítulos y he de decir que soy de los que se desenganchó. Pero bueno, porque también soy yo muy especialito para muchas cosas.
Dale una oportunidad hasta el capítulo 6. Dale una cierta oportunidad.
Tienes y luego lo mucha comentamos. ¿qué premios nos quedan por entregar?
Bueno, nos queda el de mejor documental, que es un añadido de este año.
Muy bien.
Es otra de las grandes tendencias que está habiendo. Cada vez hay más y mejores documentales.
Pues es verdad.
Voy a seguir con la polémica y se lo doy a un documental que ha levantado ampollas, pero es de lo más visto en Estados Unidos en las últimas semanas. Apocalipsis del pasado.
He pasado 30 años buscando pruebas de algo que decían que nunca había existido. Una civilización avanzada mucho más antigua que la nuestra y que hemos olvidado. La versión oficial de la historia dice que después del final de la Edad de Hielo, nuestros antepasados cazadores-recolectores empezaron a cultivar y a criar ganado. Decidieron asentarse, crearon ciudades y emergieron las primeras civilizaciones. Eso fue hace unos 6.000 años. Sin embargo, he encontrado pruebas de una civilización anterior.
¿Esto es un documental o es ficción?
Es un documental. La comentamos recientemente, así que no me explayaré, pero tiene todos los componentes de un thriller, de un libro de divulgación y una clase magistral de historia a la vez. Pese a que probablemente la hipótesis que intenta demostrar sea falsa. Recordemos la trama, un aficionado a la arqueología, Graham Hancock, nos va desvelando los vestigios y descubrimientos que le llevan a creer que, como oíamos, existió una civilización avanzada mucho antes de que surgiesen las civilizaciones sumeria, egipcia, etcétera, etcétera. A mí me ha pasado con esta serie lo mismo que me pasó con el libro de Ceram, de Dioses, tumbas y sabios, que consiguió atraparme en un género, en un tema, la arqueología, que de entrada dices, oye, pues no me va a cautivar tanto como después me ha cautivado. Yo creo que hay lagunas, pero lo interesante aquí es que cierta prensa ha visto en su cuestionamiento de la historia oficial, porque ubiquemos, no son muchos spoilers los que voy a soltar aquí, lo que viene a intentar demostrar es que existió la Atlántida y de la Atlántida, de los supervivientes de un cataclismo, digamos, surgieron las civilizaciones que ya conocemos como los sumerios y los egipcios. Tiene muchas lagunas, pero me atrae especialmente que haya generado la polémica de es que quien vea esta serie luego va a estar más, digamos, cautivado por las teorías de la conspiración tipo antivacunas, canon, etcétera, etcétera. Y oye, mira, no, o sea,
oye,
que tenemos cabeza, oiga.
En el último minuto, los dos últimos premios, Familia y la mejor serie.
Sí. Familia, claramente, es todas las criaturas grandes y pequeñas, que ya va por su tercera temporada. No hace falta que pongamos el tráiler, la comentaremos en breve en la tarde. Y yo con la última, la mejor serie y punto, por ser un cruce fantástico entre una novela de John le Carré y Star Wars, el premio se lo tengo que dar a Andor.
Más pronto que tarde, estos días acabarán. Y después no habrá más reglas.
La gente se está alzando.
Probablemente ha habido otras series más redondas, porque hay que reconocer que, como a los libros de John le Carré, a esta serie le cuesta un poco arrancar. Pero desde el capítulo de El Ojo, lo que nos regala es un deleite de todos los sentidos, llegando a su clímax, para mí, en la trama de la prisión. Recordemos que además tiene una forma, una estructura narrativa muy interesante de packs de tres capítulos que van construyendo una trama y en el tercer capítulo llegan al clímax y luego vuelven a construir una segunda trama. O sea, es súper interesante lo que han hecho narrativamente en esta serie y luego, sobre todo, que es que tiene pues unas actuaciones, unos personajes, unas tramas que a mí me han enganchado de principio a fin. Insisto, hay que darle un pelín de margen a los primeros capítulos, pero vamos, una verdadera maravilla de serie.
Pues ya tenemos tarea para recuperar y ver todas estas series premiadas por nuestro crítico. Javier, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
A ti, Fernando, un abrazote.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
13 presenta...
Mirad esto.
Unas navidades de cine. Llenas de magia. Acción.
¡Bienvenido a la fiesta, amigos!
Y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad en 13.
No olvidéis divertiros mucho, mucho y pasároslo en grande.
Nuestro compromiso... Eres tú, también en Navidad.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el Año Nuevo.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Leer esa valla que dice salida 17 ya cuenta como leer más. Qué fácil cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también el propósito de ahorrar. Adelántate a la nueva ley de bienestar animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es el bicentenario del nacimiento de Pasteur y hemos estado recogiendo tus mensajes sobre los muchos beneficios que el descubrimiento de los microbios del antibiótico ha tenido en tu vida. Y hemos escogido y hemos escuchado historias muy diversas. Fornas. ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, Fernando, este oyente nos da la clave de cómo ser súper resistentes y a ver si a ti y a mí, que somos malos enfermos, nos convence.
Buenas tardes, gente, gente. Yo tuve allá por el 97 una infección, un virus de quirófano que lo llaman, súper, súper terrible, vamos. Y me salvé porque creo que tengo un sistema inmunológico, bueno, creo, me lo confirmó el médico, tengo un sistema inmunológico bastante fuerte. Pues porque yo me he criado en el campo con animales, he mamado de las vacas, he mamado directamente de las cabras, he bebido agua en arroyos, me han mordido ratas, en fin, de todo. Y eso crea que el sistema inmunológico se fortalezca. Que si mala es la falta de higiene, bastante peor es el exceso de higiene.
Pues bueno, nada, Fernando, el próximo día
no está científicamente comprobado,
¿eh? Al estudio para que te muerda.
Exacto, esto. Pero bueno, los que prefieren desarrollar el sistema inmunológico, ahí están. En la foto que hoy me ha llamado la atención hay que fijarse mucho. Es una foto muy oscura con algunos fogonazos de luz. Después de unos segundos de atención, qué tesoros nos trae la atención, ¿eh? Después de unos segundos de atención, cuando ya se ha acostumbrado el ojo, empiezan a distinguirse figuras y se comprende la escena. Los fogonazos vienen de pequeñas candelas eléctricas que no iluminan toda la estancia, solo algunos caballetes. Deben ser linternas alimentadas con pilas. Y de la oscuridad surgen cuatro mujeres que están estrenando su juventud. Utilizan pinceles finos y pequeñas paletas de acuarelas con el rosa de las bugambillas, el azul de unos ojos cautivadores, el verde de una cuerda de olivos y el rojo de sus padres que combaten. Se ha quedado el pueblo sin corriente y todo huele a queroseno y se oye desde muy temprano el ronquido exasperante del generador. Las chicas perfilan con los pelos de colores un búho, una marina, un campo de algodón. Aplicadas, concentradas, nunca se habían imaginado que eran así. Nunca se habían imaginado el miedo, el ruido, los funerales, la continua zozobra, pero sobre todo, nunca habían pensado que llevaban dentro lo que en los últimos 10 meses ha salido a la luz. Antes de que empezara la guerra, querían conocerse, perezosas, aplicadas, enamoradas, ilusionadas, religiosas, descreídas, pero el miedo, el ruido, los funerales, la continua zozobra han dibujado un retrato inesperado de sí mismas. Los trazos de una esperanza que se resiste a morir. Eso es lo que hay en su retrato, en su autorretrato. Los trazos de una esperanza que se resiste a morir, de una vida que quiere más vida. Te quedas con la linterna que dirige Ángel Espósito.
Cadena COPE.
En la noche del pasado sábado, día de Nochebuena, una o varias personas entraron en la capilla del Hospital de Barbastro y profanaron su sagrario, tirando las sagradas formas. Haríamos mal en creer que, dado el humus del laicismo soterrado, este tipo de acciones son frecuentes, pero tampoco podemos ignorarla como si fuera una simple anécdota. El Obispado de Barbastro Monzón ha publicado un comunicado ejemplar en el que muestra tristeza, consternación y condena. Subraya el servicio abnegado y la presencia sanadora de los capellanes hospitalarios hospitalarios y agradece las numerosas muestras de apoyo recibidas, entre ellas la del presidente de Aragón, Javier Lambán. Es necesario recordar la importancia de cuidar y promover una libertad fundamental, frágil y piedra angular de otras libertades, como es la libertad religiosa. La diócesis de Barbastro Monzón nos evoca, por otra parte, una tierra de testigos, regada con la sangre de muchos mártires, en la que han florecido algunos de los pasajes de nuestra mejor memoria e historia del siglo XX. También es oportuno poner el foco en tantos agentes de pastoral que hacen una enorme labor en tantos hospitales de España, cuya presencia es querida y valorada de forma expresa por muchos profesionales de la salud y sobre todo por muchos enfermos y sus familias, para los que la presencia de los capellanes, voluntarios y ministros de la Eucaristía en el hospital es imprescindible para vivir con serenidad y esperanza cristianas los momentos de enfermedad que forman parte de toda existencia humana.